Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva un día más con todos ustedes. Les habla Juana Carrera, 9 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, donde se abren bastantes claros, se ve el azul del cielo, pero también están cayendo precipitaciones en forma de chubascos de cuando en cuando. Se esperan más precipitaciones a lo largo del día de hoy y de los venideros, también del fin de semana. Luego se lo contamos de forma detallada. Damos cuenta de los asuntos que marcan la actualidad. La actualidad en Asturias viene marcada por el fallecimiento de quien fuera presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Ha fallecido esta madrugada de forma repentina y desde las 12 del mediodía hasta el domingo se suspenden todos los actos públicos del Consejo de Gobierno, según informan desde el Principado. El Ejecutivo ha manifestado su pesar por el fallecimiento de un político ejemplo de compromiso y entrega que dedicó su vida a la lucha por las libertades, la democracia y el progreso del Principado. Es lo que dicen desde el Principado Astur, desde el equipo de gobierno y el Ejecutivo, que manifiesta su pesar por el fallecimiento de quien fuera presidente de la comunidad desde 1999 a 2011. La Capilla Ardiente se instala en el Salón Europa de la Junta General del Principado y se abrirá a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche de hoy, y mañana sábado también estará abierta de 9 de la mañana a 11. A partir de las 7 de la tarde será trasladado al Ayuntamiento de Gijón y durante la mañana del domingo se celebrará un acto civil también en la laboral. 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Vicente Álvarez Areces. En materia de sucesos, damos cuenta de los últimos que se han producido en las últimas horas en nuestra comarca. Un accidente de circulación en Burela, en la avenida de Arcadio Pardiñas, que daba como resultado un hombre de 86 años de edad que tuvo que ser trasladado al Hospital La Costa porque fue alcanzado por un vehículo en la avenida Arcadio Pardiñas y tuvo que ser trasladado por una ambulancia para recibir asistencia médica. Ocurrió ayer sobre las 7:00 y pico de la tarde. También destacar que un hombre vecino de Foz de Viraronte, de 70 años de edad, tuvo que ser llevado al Hospital La Costa después de ser hallado inconsciente y tendido en el suelo de la cocina de su domicilio. Los vecinos alertaron al 112 porque no respondía a las llamadas, así que la policía local se presentó en la casa, pudieron entrar por una ventana y lo localizaron allí, tendido en el suelo, así que inmediatamente se trasladó en ambulancia al Hospital de Acosta en la jornada de ayer. También un hombre de 70 años de edad, vecino de Foz. Varios asuntos trataremos en este día. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, ha enviado una carta a la Consellería de Política Social, a la consellera Fabiola García, para hacerle llegar los problemas detectados en la gestión de la asignación de las horas de dependencia por parte de la Xunta de Galicia para algunos ribadenses. Le solicita al alcalde que agilice la resolución de los expedientes que quedan todavía pendientes y que se proceda a la asignación del recurso a aquellas personas que están valoradas y con posibilidad real de que comiencen a recibir la prestación del servicio de ayuda a domicilio. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, hace una llamada a la población para que participe en el homenaje que se le va a realizar mañana al cronista oficial de Burela fallecido, quien fuera cronista, Benjamín González Queye, párroco también de esa localidad. En la jornada de mañana a las 7 de la tarde habrá una misa, luego a las 8 comienzan los actos programados en la Casa de Cultura. Y Alfredo Llano también, como alcalde de Burela y como presidente de la Fundación Expomar, nos contará cuáles son los resultados de las últimas reuniones que han mantenido en la tarde de ayer para hablar de la celebración de la feria, que será entre los días 9 y 12 de mayo de este año. El recinto ferial está casi cubierto de expositores. Ya no asegura que podría aumentarse la superficie destinada a este importante evento y además se muestra satisfecho porque el Consejo Gálego de Pesca se va a reunir en Burela el día 10 de mayo. En materia laboral, la fábrica de San Ciprián, los trabajadores de la fábrica de San Ciprián no están a favor, en Alcoa digo, del acuerdo alcanzado entre la multinacional y los sindicatos y el gobierno para dar salida a los trabajadores de las plantas de Alcoa Coruña y Alcoa Avilés. Consideran que lo que se hace es proponer un traspaso de ERE aquí, a San Ciprián, porque en realidad si se quieren recolocar aquí 106 trabajadores, como estaba previsto, de esas plantas, ¿qué pasaría con esos 80 que están pendientes de ser colocados o de entrar fijos porque son eventuales y temporales? Les consideran en San Ciprián que esos son los que tienen que tener prioridad y a los que tienen que defender porque son los más débiles. Tenemos un nuevo candidato ya conocido, Pepe Peinó, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alfoz. Es un conocido escritor, dramaturgo, dinamizador turístico y una persona muy volcada en las asociaciones y en la vida de las localidades, sobre todo de la Mariña Central. Recientemente se ha encargado de organizar esas Olimpiadas de la Mariña Central, entre otros. También está presentando su último libro, Afusida. Bien, pues Pepe Peinó nació en Lugo el 27 de octubre de 1960, director de cine, escritor, político gallego. Ya ha estado en anteriores convocatorias electorales en las filas del Partido Popular y ahora la diferencia está en que se presenta como candidato, como número uno de la lista del Partido Popular, como alcalde de Ablem. Luego hablaremos un poquito más de él y con él. Hoy en Foz han arrancado los actos ya de la 16ª edición de la Festa do Chícaro del Berberecho. Es prácticamente la primera fiesta gastronómica que se organiza en toda Galicia en el año, porque es temprana, estamos a día 17 de enero. Y en esta jornada de hoy han tenido lugar una charla. Ha sido una charla de las representantes del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo para hablar de acuicultura y también de marisqueo. Ha sido esta misma mañana. Y a partir de ahora, pues ya llegan todas las actividades que nos encaminan hacia el sábado, día 19, cuando pondrán la carpa en el puerto y todos iremos ahí a degustar esas raciones tan ricas de berberecho a unos precios populares, 5 euros y cocinadas por los estudiantes de la Escuela de Hostelería de Foz. Acisa va a estar presente la próxima semana en Fitur, va a acompañar al Ayuntamiento de Ribadeo en la presentación del Ribadeo Indiano el día 24 en la Casa de Galicia en Madrid. El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, señala que su labor en Madrid es trabajar en la promoción de este Ribadeo como destino turístico, comercial, gastronómico y explicar a los turoperadores y a los representantes de las embajadas el enorme potencial que tiene esta vía. Hoy es el Día de los Animales. En el municipio asturiano de Tapia de Casariego se va a celebrar la festividad de San Antón con una novedosa bendición de mascotas a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Tapia, un acto promovido por la Asociación Amigos de las Mascotas y la parroquia. Esto a las 5 de la tarde, festividad de San Antón, a bendecir a los animalitos. Esta tarde en Castropol, a las 8 en las escuelas de Presmo, tiene lugar una reunión para hablar y perfilar el callejero municipal de esta localidad. Por una parte, convocan a todos los vecinos de Presmo a esta cita para actualizar el callejero municipal, la numeración de las viviendas, aunque es que ahí viene bastante problemática. El objetivo es dar a conocer el proyecto y abrir el plazo de participación y de alegaciones. 8 de la tarde en las escuelas de Presmo, Castropol. En Viveiro, los trabajos de recuperación de la zona afectada por las riadas superan los 250.000 euros, según ha confirmado la alcaldesa María Loureiro. Pide colaboración al resto de las administraciones porque dice es inviable que el ayuntamiento pueda asumir todos los gastos, teniendo en cuenta que ya se tramitaron todas las ayudas a las que se podían acoger. Y en Viveiro, con el motivo del 130 aniversario del nacimiento del pintor vivariense simbolista Manuel Bujados, un vecino de la localidad, además de las filas del Partido Popular, Antonio Laje Seara, propone ceder una colección particular que tiene de más de 20 trabajos originales impresos realizados por el artista entre los años 10 y 20 para la prestigiosa La Esfera. Es una revista de lujo, así que él propone en una apuesta clara por la divulgación de su legado artístico vinculado al mundo mágico, fantástico y místico. Vamos a hablar de tiempo.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos la tarde con nubes y claros y algunas precipitaciones. Mañana los cielos más cubiertos, más grises durante todo el día, lloviznas todo el día y viento moderado del suroeste casi todo el día también. Las temperaturas mañana entre 8 y 13 grados. Para el sábado se esperan tormentas incluso y para el domingo lluvia, más lluvia durante todo el fin de semana.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
La lluvia que tenemos nosotros por aquí se convierte en nevada en la zona de Leitariegos. Para aquellos que ya quieran acercarse a dar los primeros paletazos con los esquíes, pues es el momento. En nuestras carreteras se circula bien, sin problema. Sí, si te vas para el puerto de montaña de Leitariegos, te encuentras con la nieve, eso sí.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros. Nacional de
Podemos. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2. Te vamos a acompañar contándote nuestra última hora también en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, y hablándote de muchos eventos significativos, hablándote de novedades municipales, de política municipal, un poquito de política sin más, de elecciones, porque ya tenemos pues más candidatos y están cada vez más cerca las elecciones del mes de mayo, y todas las maquinarias de los diferentes colores políticos que hay se están poniendo a funcionar. Así que quédate con nosotros en el 88.8 de la FM o en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y déjame que te cuente que no se nos olvide que el próximo lunes, el día 21 de enero, vamos a celebrar nuestro nuevo Foro de la Costa. Sabes que son unos encuentros, unas tertulias radiofónicas en las que nos ponemos a analizar esos sectores económicos, empresariales de la comarca, los que mueven la pasta, el dinero, los que generan riqueza, los que generan empleo, cómo se hace, cómo se vive, cómo se lleva la actividad económica, pros, contras. El próximo lunes, 21 de enero, a partir de las 12:30 en el Hotel Nordés de Burela, nos encontramos con varios contertulios que nos van a contar cómo es, bueno, pues el desarrollo de su labor, cómo está funcionando toda esa maquinaria en la zona, tanto en el occidente asturiano como en la Mariña Lucense. Será a partir de la 1:10 cuando te lo contemos en directo en el programa. Bueno, no contártelo, sino que nos vas a escuchar esa tertulia que organizamos. Ya llevamos varias. Hicimos una de pesca, hicimos otra del sector forestal e hicimos también otra del comercio y hostelería. Y la siguiente es de industria. El próximo lunes, 21, Hotel Nordés de Burela, a partir de las 12:30 y a partir de la 1:10, en nuestros diales. Te lo recordaremos de todos modos para que no te lo pierdas. Un alto en el camino y vamos a ir desarrollando todas esas noticias que marcan la actualidad de hoy.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Pensa no teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 productos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Pues eso, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía y, como decíamos, si son noticia las personas que dan un paso al frente y deciden dedicar su tiempo a la política municipal. Y hay una persona que ha dado un paso al frente en el municipio de Alfoz y se ha, bueno, pues ha postulado como candidato del Partido Popular. Y es una persona muy conocida, ya enseguida ustedes van a conocerlo en cuanto digamos su nombre. Pues es una persona relacionada con el mundo de la cultura, del cine, del teatro, del asociacionismo. Él es Pepe Peinó, o José Vázquez Peinó, y vamos a hablar con él, a ver cómo se toma esta nueva etapa. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde a todos.
Un paso al frente para dedicarte a política en primera línea. Digo en primera línea porque se ha fuches en las pasadas elecciones, si no me equivoco, incluso en las anteriores, dentro de las filas del Partido Popular.
Pues sí, a verdade é que xa levo presentándome co Partido Popular, sendo independiente, sempre me gusta aclararlo, non son de ningún partido, pero vou na lista do PP. Pois estuve de concelleiro hai 8 anos, na anterior legislatura non, sino na precedente, de Cultura, levei o de Cultura de Alfoz, e o ano pasado, como non salimos para gobernar, elixidos, pois non estuve no Concello, E agora, pois, ofreceron os compañeiros do PP, pois, encabezar a lista, algúns dos que estaban, digamos, postulados ou podían postularse para ese posto, pois, renunciaron a facelo por diversas circunstancias familiares ou laborais. Entonces ofreceron a min como independiente, fíjate tú.
Bueno, de todos modos, unha persoa que se move bastante pola zona, non só por Alfoz, senón por todo o Val, ¿no? Ademais que coñeces moito a xentes de preto, ¿no? Porque estás moi metido no mundo cultural, artístico, pero tamén nos asociacionismos.
Bueno, sí, actualmente estou presidindo o SEBA, o Seminario de Estudios do Valadouro, que levamos máis ou menos 7 ou 8 anos funcionando, con xente da cultura, como diste, xente de todos os partidos, de todas as ideoloxías, traballando pola cultura de Alfoz e do Valadouro, que son dos dous. Estou tamén en grupos de teatro, por exemplo, en Trípode, en Raiolas, que ora está un pouco parado, pero tamén existe como grupo teatral de hai moitos anos. Estou tamén fixen programas de radio por aquí, polo Val, sobre todo, que eso non o dixete, pero é moi importante, que estou de profesor. Levo preto de 30 anos dando clase no Val, xa te podes imaginar, se non conoces a un, conoces a outro porque lle das clase ou conoces a familia. En fin, é un traballo, vamos a decir, difícil, porque ser profesor hoxendía é difícil, pero tamén moi gratificante, que te axuda a conocer xente, a facer proxectos, a ter iniciativas culturales, porque traballas neso, e, en fin, a relacionarte con todo o mundo.
De profesor e tamén de escritor, porque estás a promocionar a tua última novela tamén, que é unha novela medio autobiográfica, ¿no? Falamos aí un tempo. Entonces, o que non sei é onde sacas tanto tempo, ¿eh? Para facer tantas cousas.
Bueno, pois, o tempo é...
O quitas de dormir.
Organizarte, tamén lle restas un pouco a dormir. Dicen que cos anos, supoño que é verdad, canto máis maior vas, dormes menos, supoño que é certo, que non che fai falta tantas horas, pero bueno, non é eso, simplemente é organizarse, facer o mellor que poidas en cada faceta que leves, e tamén renunciar a algunhas, porque hai cousas que o mellor en este momento me gustaría facer, e non podo, por exemplo, que decías tú de cine, sempre tuvemos uns amigos a ilusión de rodar unha nova película, pero bueno, o mellor hai que deixala para máis adiante, se se chega a facer, porque claro, isto... Estas cousas nas que se compromete un son importantes e ten que dedicarles tempo.
Agora te estás a comprometer co povo, porque aínda que non sairas como alcalde, o compromiso queda aí. O importante, eu penso que cando a xente vai votar unha persoa quere que goberne se ten que gobernar, pero que faga oposición, que se ten que facer oposición porque está a representar o seu voto e os de tantas persoas.
Bueno, eso está claro, o compromiso con Alfoz é de hai 30 anos. Eu aquí encontrei o meu segundo fogar, casi digo que o primeiro, porque aunque nunca residí en Alfoz, eso tamén é verdad, o certo é que pasei a maior parte da miña vida aquí. Eu decía que durante moitos anos iba a dormir a outro lado, pero pasaba o día inteiro en Alfoz e no Valadouro, bueno, nos dous, facendo cousas. Si che toca na oposición tamén é importante. O que quero recalcar é que para min a política, esa palabra oposición, que hoxe significa tanto, o mellor había que suavizala un pouco. Eu penso que quen elixen para gobernar, pois é o seu papel, elixido polo povo, que goberne, criticar o que hai que criticar sanamente, como é lógico, non? Pero unha oposición destas fortes de crítica constante, de desgaste, de incluso de enemizade, porque a veces entra tamén a enemizade aí, non a vexo así. Penso que sería incapaz de facer unha oposición dese estilo. A miña forma de ser e a miña forma de ver a política, penso que había que darlle unha volta de arriba para baixo. Ese ser enemigos por ter ideologías distintas, creo que é tan arcaico e tan primitivo como moitas cosas que se foron deixando atrás. Había que cambiar a política con unha cosa moito máis relajada, moito máis amigable e constructiva do que actualmente, me parece.
Ben, a crítica e a oposición pode ser constructiva, ademais moitísimo mellor, porque colaborarían todos e todas as forzas. Deixeches independente, querías deixar claro que independente, levas moito tempo presentándote co Partido Popular, pero nunca quiseches formar parte dese grupo.
Pois non, efectivamente, ademais recalquei aos compañeiros que eu, a miña ideoloxía, eso teño clarísimo, é ser eu mismo. A miña idea é ser independiente sempre, non adscribirme a ningunha formación política. Comparto cousas con todos os partidos, co PP tamén comparto moitas, sobre todo a amizade que teño cos compañeiros, pero gustame máis así ir por libre un pouco. En certas cousas teño que votar co grupo, como é lógico, e en outras terei que asterme ou ir a miña maneira, non? Se a cousa simplemente cuestións de conciencia pola miña ideoloxía, que non podo votar seguindo unha línea dun partido, pois non hai votar porque non si son importantes para mí, ¿no? Penso que é moi importante ser libre. Eso que chaman a disciplina de partido ten as súas vantaxes para gobernar mellor, é máis práctico, por decirlo así, pero tamén coarta moito a liberdade. Por eso non me quero ascribir a ningún. Eu penso que me considero amigo, de verdad, me considero amigo dos que chamaremos contrincantes políticos, dos outros partidos de aquí de Alfoz. Temos feito moitas cousas xuntas, tanto do socialista como de Vía, como de outros partidos, non solamente compañeros de traballos culturales, sino amigos de verdad. Gustaríame que por cousas políticas non houvese rupturas de ningún tipo nos lazos afectivos, non? Eu polo menos entendo así a política. Se é de outra forma, igual o teño que replantear.
Sería bonito que houbera entendemento entre todas as forzas representadas en Alfoz. E a preguntarte que pensabas dos teus contrincantes, pero xa diseches prácticamente. Jorge Val, polo Partido Socialista, e supoñemos que Xavier Pardiñas por Vía, aínda que todavía non fixo pública a súa proposta, en caso de que vaya definitivamente por Vía. Contanos ideas, proxectos, tes cousas xa na mente, entre mans?
Bueno, estamos en rodaje, estamos confeccionando así o que vai ser a lista das eleccións. Eu creo que as ideas centrais son as que ten todo o mundo en mente, non só eu, sino que supoño que tamén os outros partidos. Temos que conseguir que en Alfoz se fixe población, está disminuindo a pasos axigantados. Hai que acabar esa concentración que está a piques de rematarse, co traballo de todos, hai que decirlo, de todos os que pasaron antes polo Concello, non polo Goberno Municipal. Conseguiuse prácticamente rematala, quedan uns pequenos papeles finais e despois esperemos que sea posible, eu que sei, pois facer un plan urbanístico de alguna maneira que permita construir, vivir, facer novas casas, novas vivendas, que se veña xente ou que se quede xente que se vai de Alfoz para que isto non morra, para que isto non vaya a menos. É un lugar precioso, maravilloso para vivir. Eu penso que tamén, hasta certo punto, hai traballo, hai empresas. O bonito, unha cosa prioritaria sería fijar poboación. Logo tamén hai outras cosas que levan moitos anos debatíndose, o seu complejo industrial ou empresarial, pero eso xa é máis complicado, eso teria que ir analizando pouco a pouco. Logo tamén, pois, potenciar o rural, que aquí é clave, o medio rural, o traballo con agricultura ecolóxica, cousas de volver un pouquiño ao pasado, non no pasado de atraso, senón no pasado de natureza, non? A gran potencia que ten Alfoz e as zonas circundantes, pois a maravillosa natureza que ten, as terras estupendas, que claro, co paso do tempo a xente busca vida na cidade, busca vidas máis sedentarias, entonces isto parece que se quedou atrás. Había que recuperalo un pouco, darlle valor, darlle vida, conseguir que ter unha identidade propia que xa temos, pero digamos potenciala para que fora hasta certo punto tamén rendible para vivir no noso concello.
E logo unha cousa tamén do pasado ou de sempre, o tema de Alfoz versus Valadouro contra Valadouro, Alfoz é máis Valadouro, estás a favor da unificación ou non, eso xa está olvidado?
Cando foi aquela, precisamente estaba eu no concello, fora unha época de polémica. Eu dixen que sí, que me gustaría, estaba a favor de que algún día foran un solo concello, pero é que non solo é o gusto, sino tamén mirar os datos prácticos, se é conveniente ou non. Penso que as líneas que seguiron os gobernantes municipais nos últimos anos é de que é bonito mancomunar servicios, facelos en común, pero non a unión, porque se perdería servicio e asignación económica. Eso habría que analizarlo máis a fondo, facer un estudio pormenorizado e tal, e tamén, claro, consultar a xente, lógicamente, pero hoxe por hoxe me parece que non é unha prioridade. Si co tempo pois se considera que sí, pois tampouco se descarta, é dicir, o que sea mellor para os veciños, eso é o importante, non? Que os veciños estén a gusto, non, o sea, que teñan máis servicios, que estén máis a gusto anímicamente, emocionalmente, eso tamén. Ser partidario ao contrario sería bonito estar xuntos, de feito estamos xuntos en moitas cousas traballamos xuntos. O seminario, por exemplo, é unha prova de que os dous concellos poden facer cousas xuntos, o colegio onde traballo, o Instituto Alfoz Valadouro, que reúne alumnos dos dous, e moitas cousas máis. En fútbol, por exemplo, os xogadores de un dos equipos son dos dous concellos, os xogadores do outro equipo son tamén dos dous, é dicir, non hai ese límite estricto, decir, concello para un lado, concello para outro. É moito menos eso que dicías ao primeiro, de ser contrarios, de versus, non hai versus, hai convivencia. E de feito, moitos grandes amigos, moitas grandes pandillas de amigos que se moven xuntos pola zona, pois son dos dous concellos mesturados. Anímicamente se pode decir que somos unha realidade única, non? Aunque sean dos concellos.
Xa unha última, Pepe, ti estás acostumado a estar, digamos, pois frente a xente, frente a todo o público, facendo cousas nas que participan moitísimas persoas, e dicir que eres unha persoa pública, estás acostumado a isto, pero estarías acostumado a ter nas mans un concello, quero dicir, veste como rexedor do concello de Alfoz, pensas que daríache un pouco de vértigo?
Bueno, sí, vértigo non é a palabra, pero medo, respeto, claro que sí, porque eu son daqueles que pensan que un cargo público non é, como algúns pensan, un premio por unha trayectoria, ao contrario, é un, non un castigo, sino unha responsabilidade que asumes e que, se vai mal, ten a súa gravedade, porque atañe a moitas personas. Un pouco de respeto sí que me dá, e, de feito, eu considero que son máis un home de cultura que político, así con esas, entre comillas, político, non? O que pasa é que, claro, na política ben sabes que entran xente de todas as direccións, tanto da cultura como da economía, como da ensinanza, no meu caso, e moitos máis. Incluso hai algúns que non teñen nin título universitario, o sea, non tens que ter estudios, nin tens que ter un título especial para ser político. Calquera cidadán, simplemente contando co respaldo dos cidadáns, dos compañeros, dos conveciños, pois é político e pode ser un bon político. O que o faga ben ou mal, eso tempo dirá. Eu tamén son capaz de asumir as críticas, son capaz de facer autocrítica e de recoñecer os defectos que, se me preguntas, valo facer perfecto, direi, che, no, desde logo que non, naido fai perfecto, non? Simplemente faz, e eso sí que podo asegurar que vou poñer, das o teu esforzo, o teu interese, as túas ganas, o traballo, sobre todo, que é moi importante, dedicarlle tempo e estar aí día tras día, porque eso, bueno, é o que veño facendo nas outras actividades que fago, non?
Bien, pois a capacidade de traballo penso que non se dúbida, non é dúbida para ninguén, esperamos que teña sorte. A ver como vais saindo a cousa, entón, Pepe Peino, como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Alfoz. Gracias por atendernos e boa sorte.
Bueno, moitas gracias a todos, unha aperta.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
22 minutos pasan de la una del mediodía, después de hablar con Pepe Peino de política, no de cultura, de cultura también, pero de política, y como candidato, que es la novedad, lo curioso en esta jornada de hoy, pues vamos a hablar de otros temas que también marcan el día. Marca el día, por ejemplo, la solicitud que ha realizado el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a la consellera de Política Social, a Fabiola García. Le ha hecho llegar una carta en la que le piden que reconozcan las horas de dependencia, que arreglen todos esos papeles necesarios, porque hay gente que quizá ya está valorada y tiene una posibilidad real de recibir el servicio de ayuda a domicilio de forma inmediata, pero que todavía está a la espera y que hay que agilizar eso. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Un problema de burocracia terrible da Xunta, cuxa consecuencia é que non se lles pode dar atención a que teñen dereito, posto que a Xunta tarda moitísimo en facer as valoracións para asignar os graos de dependencia, e cando por fin os fai, tarda igualmente moitísimo en asignarlles o recurso, é dicir, o número de horas de atención mensual ás que terá dereito un usuario, non? E a todo isto, desde o concello, pois dispoñemos dunha bolsa de máis de 400 horas dispoñibles, pero pendentes de asignación por parte da Xunta. Hai que ter en conta que os cidadáns maiores teñen dous tipos de servizos. Por unha banda, un absolutamente de xestión e asignación principalmente municipal para aquelas persoas maiores que non están en situación de dependencia, e logo outro, sufragado en parte pola Xunta, para os maiores que si se atopan en algún dos graos que marca a lei de dependencia, non? No primeiro caso, é dicir, o de xestión municipal, a asignación de recursos, sempre que haxa horas disponibles, é moi áxil, pero no segundo caso, no caso da Xunta, este trámite demórase por moitos meses. E no caso concreto que lle expoñemos á conselleira, pois como exemplo da gota que colmou o vaso, a persoa necesitada xa non chegou a beneficiarse da lei de dependencia da Xunta porque faleceu antes. Iso que solicitou a valoración de dependencia en maio de 2018, deronlle cita para valorar o 23 de xaneiro deste ano 19, e segundo os técnicos da Xunta nos manifestaron, a resolución do expediente non sería nunca antes de abril de 2019. Ao mesmo tempo, e a vista do colapso que teñen ali, desde este servicio da Xunta, os propios técnicos da mesma pedíronnos que fósemos desde o Concello quen atendéramos esta situación. Evidentemente, e aínda que fose irregular esta petición, atendémola por humanidade, pero queremos deixar ben claro, e por iso lle enviamos esta misiva á Conselleira de Política Social, que isto está sendo intolerable, que sin máis dramatismo que o que deriva dos propios feitos, pero queremos que axilicen a resolución dos expedientes que aínda se atopan pendentes para que estas situacións non volvan repetirse, porque é moi triste ter bolsa de horas no Concello dispoñible para atender a xente, pero pola demora burocrática inadmisible da Xunta, estas horas non teñen destinatario en quen aplicar.
Ahí queda la reclamación de Fernando Suárez, que se intente agilizar esa burocracia que está perjudicando a las personas que pueden ser beneficiarias de la dependencia. Ha enviado esa carta a la consellera de Política Social, a Fabiola. Y hablamos ahora de otro asunto. No en Ribadeo, nos pasamos al municipio de Burela para tratar el homenaje que se le va a hacer al que fuera cronista de la localidad de Burela, Benjamín González Quelle, el párroco de la localidad, una persona muy volcada en la vida de Burela, que ayudó a construir la iglesia, que fue profesor y que estuvo pues siempre implicado en el bien hacer para los bureleses. Fallecía el mes de mayo del año pasado y ahora se le quiere organizar un homenaje que va a tener lugar mañana en la localidad. El alcalde Alfredo Llano invita a todo el mundo a participar del mismo.
Quería lembrar a xente de Burela e a xente da Mariña que por alguna razón coñecían a Benjamín, a Benjamín, que foi o cronista oficial de Burela, que foi párroco, cura párroco durante moito tempo aquí no noso concello. Que mañá vamos a fazer unha homenaxe a partir das 7 da tarde. Ás 7 da tarde haberá unha misa na igrexa parroquial e a continuación a rematada a misa ás 8 da tarde vamos a fazer unha homenaxe xa, pues, bueno, con intervención de personas, con música, con vídeos e fotografías ali no auditorio da Casa da Cultura. O que quería era invitar a todo o mundo para que, eu penso que é unha persona que merece esta homenaxe, que foi cronista, que foi párroco durante moito tempo aquí en Burela, que foi protagonista de historia de Burela durante moito tempo, e, por tanto, consideramos que esta homenaxe é merecida, e cuanto máis xente, pois, pues, podamos estar aquí moito mellor. De esta maneira, eu quería invitar a todo o mundo que queira achegarse, e tamén a agradecer que se desa que hai xente que realmente, pois, pues, conforma reconhece a labor de esta persona durante todo este tiempo.
Fue protagonista en esa vida de Burela, muy implicado en el devenir social de la localidad y ayudando mucho en esa localidad. Precisamente era muy llamado, como nos comentaba el otro día el actual párroco de la unidad de Cervo Burela, era muy llamado para dar las misas y para oficiar todos los actos en las celebraciones, las fiestas de las parroquias y demás. Los vecinos le llamaban para que fuera él quien oficiara la misa y demás. Le tenían mucho cariño. Fue cronista y en los últimos años ya vivió retirado en el hogar de sacerdotes mayores en el seminario de Mondoñedo. Fallecía en el mes de mayo. Cambiamos de asunto, pero seguimos en Burela. Hablamos de Expomar, porque en la jornada de ayer por la tarde, sobre las 6, se iniciaron una serie de reuniones para seguir perfilando la celebración de la feria, las jornadas técnicas y el encuentro empresarial. Señala, por una parte, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, que todas esas reuniones han sido positivas y está muy contento con la celebración que se va a llevar a cabo el día 10 de mayo del Consello Galego de Pesca en Burela, en el seno de Expomar.
Estuvamos viendo que va marchando bastante bien, o que esta edición, esta nueva edición para el año 2019, que ya sabemos todos que va a ser de o 9 o 12 de mayo. Antes hablamos un poco de los temas que queríamos trabajar, sobre todo en cuestión de jornadas técnicas en contra empresarial. También tuvimos que hacer un análisis de tal y como va a la cobertura de todo el recinto feiral. Hay que decir que el recinto feiral ahora mismo ya está casi cubierto, incluso estamos pensando en agrandar un poco que los 3.500 metros que están ahora en disposición, aumentarlos un poco, a ver si podemos llegar a estos 4.000, empregando un ala que hay fuera, que es exterior, pero sin embargo puede cerrar, poder utilizarla para alguna cuestión que nos pueda importar, para mayor dimensión, mayor facilidad a la gente que quiera vivir aquí. Bueno, por otro lado, decir que estamos muy satisfechos de que o Consello Galego de Pesca venga a hacer aquí a unha xornada, unha reunión, vai vir ao día o venres. Ese día vamos a concentrar, por tanto, dos cousas que creemos que son moi interesantes. Unha vez é un encontro empresarial, que se vai reunir un poquinho máis cedo que outros anos, vamos a empezar a las 9 con encontro empresarial, hasta as 11:30, 12, e a partir das 12 reivindicarse o que é a Comisión Galega, o Comité Galego de Pesca.
Pues ahí está, el Consello Galego de Pesca. Y después también indica que se van a introducir una serie de cambios en las jornadas técnicas. Alfredo Llano.
Pues vamos a dar este año un cambio, porque son las jornadas técnicas. Las jornadas técnicas vamos a pasar a para los jueves, 3 horas por la mañana, y después por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, hasta que se rematen. O sea que antes eran 2 días, eran los jueves, la tarde de jueves y la tarde de viernes. Ahora a tarde de viernes sustituimos, no hacemos las jornadas técnicas, dado que ao estar aquí o a Comisión Galega de Pesca, pois lógicamente vai nos a permitir seguir falando, vamos a facilitar que vayan a visitar a feira, por tanto, o vendas que se xa así un día, máis que nada, para poder ser aproveitado por todo o mundo para visitar a feira exposición. Tamén decidimos o que vamos a os horarios, vamos a facer a inauguración o xoves 9 ás 13:30, tamén procuramos marcar un pouco os temas que vamos a tratar este ano na feira exposición en cuestión de jornadas técnicas. Unha delas vai ser os temas sociais, que realmente pode preocupar ahora mismo o sector, en cuestión laborais, en cuestión de estudio da flota, bueno, cousas que nos poden importar ou que pode importar o sector na cuestión social. Outra vai ser sobre xestión pesqueira, outra, unha pola mañá vai ser sobre cuestión social, e pola tarde vai ser sobre a xestión pesqueira. Bueno, por todo aquilo que tamén preocupa agora mismo ao sector, que como pode ser as tasas da cabala, os planos de xestión, os descartes, o brexit, bueno, todo aquilo que pode xurdir de aquí hasta que se realice. Bueno, vamos a ir tratando todos estes temas, vamos a fazer, por tanto, unha reunión xa inmediatamente para ir contactando que a xente o día 30, para saber como vai, xa acabamos de ir contactando, vamos a procurar que teñan todos os sectores, de todas, bueno, o máximo posible aquí representado, que sexan protagonistas, a participen tanto nas jornadas técnicas como no encontro empresarial, que poidan, bueno, pues visitar a feira, que saquemos un bon resultante, unha boa cuestión con respecto ao sector, pero tamén para a comarca da Mariña, sobre todo para Burela, creo que vai ser unha oportunidade moi, moi grande para estar co sector e ver todo aquilo que realmente pode ser positivo. É iso que se trata. Estamos traballando para que sexa unha boa edición da feira exposición.
Del 9 al 12, la Feria Expomar, con sus jornadas técnicas y con su encuentro empresarial, y con el Consello Galego de Pesca. Todo en la localidad de Burela, bajo cubierta y con esa, bueno, pues en la nave de redes y con ese espacio completamente cubierto ya de expositores, según destacan desde la organización, según destaca el presidente, que al mismo tiempo es el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Seguimos adelante, 33 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de deportes.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble, la de siempre.
Vamos, por lo tanto, con los deportes con Miguel Fuente.
Burela Femispor, o primero contra último, es el compromiso liguero que cierra la primera vuelta de la Liga Foro 16 Feminismo de Fútbol Sala. Será el sábado a las 5 de la tarde en Vistalegre. En el cuadro local trabajan con toda la plantilla en la preparación de este compromiso, mientras en el equipo catalán tienen problemas de instalaciones para poder preparar cada encuentro. Pese a todo, como dice su entrenador Fernando Castejón, saben que vienen a la cancha del mejor equipo de la liga y con ilusión de competir.
Jugar contra Burela, que pensamos que este año es el mejor equipo de la liga, pues te hace tener un aliciente más por competir con ella. Sabemos que nosotros somos colistas, no hemos ganado todavía ningún partido y viajamos con todas las ganas del mundo por luchar y, y competir con el Burela, que tenemos muy poco que perder y sin cambio mucho que ganar.
Para las 8 de la tarde, el equipo de segunda espera la visita del Mengíbar, equipo que ocupa la cuarta plaza. Mirando la clasificación, hay mucho en juego para ambos equipos. Como dice Pope, en las próximas 8 jornadas se juegan todo.
Sí, no, nosotros lo decimos. Ahora aún no hemos hecho nada, aunque llevamos tantas semanas primero. No hemos hecho nada, queda muchísimo, mucha liga. Pero yo veo al equipo muy bien. O sea, aparte de que entre nosotros nos llevamos muy bien, entre nosotros y tal, veo el equipo bien, sobre todo ahora que ha vuelto de Navidades, ha vuelto muy motivado, uh-huh. nos han venido muy bien estas vacaciones y lo veo bien para afrontar lo que venía siendo, sobre todo estas 8 primeras jornadas que nos enfrentamos todos los de arriba entre nosotros, que yo creo que serán muy clave. Está claro que después todos los partidos y todos los equipos te pueden hacer daño, pero estas 8 primeras jornadas que nos enfrentamos a todos será muy, muy, muy difícil y muy clave para nosotros si queremos conseguir lo que todos queremos.
En cuanto a la segunda vez, el Xove recibe la visita de Oesteo en Aspontes. Por cercanías, un derbi que va a comenzar a las 6:15 de la tarde y que enfrenta a dos equipos separados por 4 puntos, a favor en este caso del equipo visitante. Los atletas juveniles de la Escuela Deportiva de Lobrenzana, Ballines y Marco Rivas, han logrado marca mínima en los 1.500 metros para el Campeonato Gallego en pista cubierta. Por su parte, Lidia Balseiro logró marca del año en los 500 metros. Ana Ballines realizó un tiempo de 5:16.65, es decir, a 3:30 el kilómetro, y Marcos en Rivas finalizó con un tiempo de 4:54.25 a 3,16 el kilómetro. Los dos pueden participar, por lo tanto, el próximo domingo, día 20 de enero, en ese campeonato gallego juvenil que se va a disputar en Ourense. Además, Ana Ballines tiene marca en 3.000 metros, por tanto, debe decidir entre ambas pruebas en cuál de ellas va a competir. La Benjamín Lidia Balseiro logró su mejor marca personal del año, fue en la pista cubierta de Riazor, con un tiempo de 1:47.95 en los 500 metros lisos. También comentar que el próximo domingo se celebra en Lobrenzá el Campeonato Comarcal de Campo a Través para Escolares y la tercera edición del Cross de Amariña para adultos.
Si tienes un animalito, a lo mejor tienes una cita esta tarde en Tapia de Casariego, porque se celebra esa tradicional bendición de nuestras mascotas, animales de compañía, en fin, la bendición de San Antón. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de la organización. Eres Francisco López. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tenemos y a qué hora? A ver.
Bueno, pues es a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial, o sea, en la iglesia grande de Tapia. A las 5 de la tarde, bueno, pues es, digamos, el inicio del acto, que consistirá, pues, en unas palabras de bienvenida por alguien de la organización. Posteriormente, don Andrés, el cura párroco, que fue uno de los grandes impulsores del acto, pues procederá a una bendición general, e inmediatamente procederá a bendecir individualmente a cada una de las mascotas que estén presentes. Y bueno, presentes, incluso me consta que va a haber gente que llevará fotos de sus mascotas fallecidas para que también reciba la bendición. Básicamente y esquemáticamente consistirá así el acto.
Uh-huh. Me llama la atención lo de las fotos de las mascotas fallecidas para que también sean benditas.
Mira, además concretamente yo de dos mascotas conocidas, no mías, pero de dos mascotas conocidas voy a llevar sendas fotos, mira, precisamente que fallecieron. Sí.
¿Pero por encargo o por moto propio? Yo.
¿Perdona?
¿Por encargo? Porque te lo han encargado.
Son de amigos míos, ajá, precisamente. Que están en Burgos, en la provincia de Burgos, y conocía, estos son dos perritos, y entonces, pues bueno, también me lo pidió el cuerpo, voy a llevarle mi mascota, pero estarán ellos ahí también presentes, cómo no.
Bueno, pues qué bonito. No. Hay mucho lío, van muchas mascotas ahí.
Pues mira, este es el primer año, entonces realmente no sabemos a qué atenernos, en el sentido de que no sabemos si vamos a estar 4, si vamos a estar 30 o si vamos a estar 75. Realmente no lo sabemos. Esto nos va a servir también un poco, pues, para aprender. Si hay pocas mascotas, pues indudablemente pues llegaríamos a la conclusión de que no se publicitó lo suficiente. Si hay demasiadas mascotas, pues indudablemente tendrá que haber algún problemilla que se tomará nota para corregirlo en los próximos años, porque efectivamente hay una voluntad continuista en este sentido. O sea, no es un hecho puntual este año y se acabó. No, me parece un acto bonito, para las mascotas, concretamente aquí en Tapia, cada vez veo más gente, tanto en invierno como en verano, con sus mascotas, y sobre todo pues me consta también en los municipios limítrofes, y donde hay buenas protectoras, asociaciones de defensa de las mascotas. Sí, sí.
Bueno, esto está organizado por la Asociación Amigos de las Mascotas y por la parroquia. ¿Tú perteneces a una, a las dos, a ambas? ¿Cómo?
Pues mira, bueno, todo tapiego pertenece, independientemente de su credo, a la parroquia de Tapia, que esté aquí en Tapia, ¿no? Bueno, sí quería hacer una puntualización. Pusimos Asociación de Amigos de las Mascotas, como podríamos poner Grupo de Amigos de las Mascotas o Amigos a Secas. Es decir, es una asociación, de hecho, todavía no la tenemos, digamos, formalizada, pero bueno, tú imagínate que si tú tienes una mascota, tú serías también ya, de hecho, miembro de la Asociación de Amigos de las Mascotas. Date cuenta que no ponemos de Asociación de Amigos de las Mascotas de Tapia o de Castropolo o del Franco, sino Asociación de Amigos de las Mascotas.
Bien, pues ahí somos todos. Tengo una duda sobre la organización. ¿Vais a meter a los animalitos en la iglesia o va a salir el párroco a hacer la bendición fuera?
No, ya verás. Precisamente esa fue una idea de don Andrés, el párroco, de que las mascotas entrasen hasta la cabecera de la iglesia, lo cual me pareció una muy buena idea, salvo alguien que pudiera traer, digamos, una mascota,
un burro, algo,
de peso específico, me refiero, pues quizá, pues no lo sé, pues un caballo o un burrito, ¿no? Que entonces el acto individual saldría don Andrés a bendecirlo a la puerta de la iglesia. El resto de las mascotas entrarían precisamente hasta la cabecera de la iglesia. Los acompañantes de las mascotas se podrán sentar en los bancos. ¿Habrá guirigay? Pues me imagino que sí, mujer. ¿Me entiendes? Pues hombre, tenemos en principio distribuido, desde que a una parte de la iglesia estén las mascotas caninas, digamos, y en la otra parte de la iglesia pues estén el resto de las mascotas. Pero bueno, si hay, te lo digo, ¿verdad? Si hay guirigay, es lo normal, ¿me entiendes? Si hay ladridos, si hay... tenemos también preparado un sistema de limpieza para que al final del acto, bueno, pues la iglesia indudablemente quede en el mismo orden en que se inició el acto, ¿no? O sea, quedará totalmente limpia. Es muy lógico, además, pues que alguna mascota, las caninas, se pongan nerviosas, hagan pipí o hagan caquita, bueno, se limpiará, eso está perfectamente diseñado, ¿no? Y estaremos, pues, los, digamos, promotores, don Andrés ya tendrá bastante con el acto litúrgico, pues estaremos los promotores ya mismo en la entrada, pues organizando, dirigiendo un poco digamos, la colocación de las distintas mascotas.
Claro, es que lo mismo montáis ahí, vamos, una serie espectacular con una persecución de perros a gatos o algo.
Pues, bueno, para estar separados, y me imagino cómo no podía ser, bueno, pues que las mascotas pues vengan con su correa, bueno, no, no, por ahí no va a haber absolutamente ningún problema, vamos, no. Sí, de todas maneras, te repito que, bueno, siempre nos serviría para tomar nota de cualquier fallo o error que pudiéramos tener, pero eso no lo consideraría yo un error o un fallo, que las mascotas empiecen, que los perros empiecen a ladrar o se pongan nerviosos, eso es lógico porque es un acto de ellos, chico.
Normal.
Entonces, es normal, no se podría, lo otro sería antinatural, nunca mejor dicho. Si hay alguna mascota, me refiero a caninas, básicamente, a perritos o a perros, que se pongan un poco, digamos, más nerviosos de lo normal, pues entonces esperarían, no fuera de la iglesia, pero sino entre puertas, como se dice, y al final del acto pues saldría también el párroco a bendecirlos individualmente.
Bueno, está claro que el párroco esta tarde va a ser un héroe, porque
sí,
va a tener que mantener la compostura con ladrillos, con maullidos o con lo que sea.
Es curioso que es vamos, que cuando se le propuso la iniciativa, ya esto fue en el verano, bueno, no se acabó la frase de la promoción para decir que indudablemente que sí, y además al hombre le sirvió para encontrar una talla de San Antón en la capilla de San Antonio en Mantras, que un grupo de personas de allí, de San Antonio de Mantras, pues resulta que limpiaron, barnizaron, y entonces va a estar ahí la estatuita, que no es muy grande, es pequeñita, de San Antón también presidiendo el acto. O sea que, mira, muy bien en todos los sentidos.
Qué chulo, nos apetece un montón. Nos apetece un montón ir a ese acto a las 5 de la tarde, pues, en la iglesia parroquial de Tapia. Ahí vamos, pues, todos.
Si tienes mascota, chica.
Sí, ahora llevamos,
Pues es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer, independientemente de la labor periodística. Pero es un acto para ellas, para las mascotas. Eso es básico. No es, gracias a los amigos de las mascotas que las llevan. Pero es un acto de reconocimiento, pues, para las mascotas, que, como yo digo, chica, lo dan todo pidiendo tan poco que...
Son tan fieles.
Por lo menos.
Sí. Son tan fieles, ¿verdad?
Sí. No. Y tiene una cosa, es verdad. Yo siempre digo, yo tengo un perrito adoptado, Carmelo. Que de Carmelo salió la idea. Un día te lo explicaré, ¿no?
Bien.
Le falta una patita al hombre, tuvo una vida muy mala, Pero yo siempre digo que este perrito, que es pequeñito, Carmelo, desde luego está sacando y sacó lo poco bueno que hay en mí. ¿Me entiendes? Que eso es bastante ya. Eso es bastante.
Qué humilde también tú. En fin, pues ahí tenemos esta tarde 5, la iglesia parroquial de Tapia, la celebración de San Antón con nuestras mascotas. Muchísimas gracias por contárnoslo. Ahí, hombre, nos vemos y esperamos, claro, que salga muy bien el acto, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Oportunidad única en Ergo, en calle San Roque número 20, Ribadeo. Liquidación total de existencias hasta el 31 de enero. Lámparas, apliques, plafones, bombillas, tubos, material eléctrico y mucho más, con descuento del 50 al 70%. Además, en Ergo vendemos mostradores, expositores y mobiliario en general. Solo hasta el 31 de enero. Liquidación total en Ergo, calle San Roque 20, Ribadeo. Contigo para bailar, Rosalar. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, un histórico de la noche. Todos los fines de semana, las mejores orquestas. Este sábado 19, Orquesta Miramar. Contamos con servicio de bar y cafetería, donde podrás reponer fuerzas con los más exquisitos platos combinados y raciones. Este sábado te esperamos en sala de fiestas Rosalar en Ribadeo con la Orquesta Miramar. I don't really, really wanna fight anymore.
Es escravo ou dono do teu negocio? A resposta, o 21 de xaneiro ás 8 e media da tarde na Casa da Cultura de Foz, con entrada libre. O Centro Comercial Aberto organiza o ciclo de conferencias Impulsa o teu negocio. Alberto Ferreiro, empresario e formador, ofrecerá asesoramento nesta charla. Lembra, este luns 21 de xaneiro en Foz, na Casa da Cultura, ás 8 e media da tarde.
Después de hablar de los animalitos y esa cita que tenemos todos esta tarde a las 5 en Tapia de Casariego para bendecir a nuestras mascotas, hablamos de cultura ahora, de cultura en el municipio de Alfoz, cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. El Centro Sociocultural de Alfoz, este sábado, día 19 de enero, acoge la presentación de un libro, Cruceiros, Cruces e Cristos, do Concello de Alfoces, de Mario Saavedra. La presentación del libro corre a cargo de Xavier Pardiñas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico para que nos dé más datos. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este libro? ¿Qué tipo de, supongo, de estudio se hizo para poder elaborar este volumen?
Sí, este libro, como dices tú, Cruceiros, Cruces e Cristos, do Concello de Alfoz, es un trabajo que se inició ya no 2015, concretamente falando con o autor, con Mario Saavedra, que xa tiña feito un estudo dos cristos, cruceiros e cruces do Concello de Alfoz nunha publicación anterior, pero non, digamos, de un xeito tan exhaustivo como este libro que vamos a presentar o sábado. Mario Saavedra, que é un profesor da Terra Chá, que leva dende o ano 99, creo recordar, no proxecto Carboeira. Os Carboeira eran os canteiros da zona da Terra Chá, da parroquia vilalbesa de Román, que fixeron cruceiros por todo Galicia. E, de feito, foron os canteiros que fixeron parte dos cruceiros que podemos contar no patrimonio do noso concello, do Concello de Alfoz. Sempre estivo interesado pola catalogación dos cruceiros, E, de feito, fixo publicacións e traballos en outros concellos, como, por exemplo, na Pastoriza, en Abadín, en Muras, en Vilalba, bueno, de donde éramos Carboeira. Pareceu-nos moi interesante, nestes anos, dende 2015, que xa pasaron bastante, pois fixose corrección de alguna localización de alguna das pezas que faltaba. Creo que quedou unha obra moi moi interesante, porque Alfoz, que ten moitísimos exemplos de arquitectura popular, pois como non é un concello onde ten moita iconografía religiosa, non? En torno ás cruces. E o gran sentido desta obra é non solo recoller o patrimonio material, é dicir, catalogar e localizar os cruceiros, sino tamén o patrimonio inmaterial, é dicir, as historias que hai tras cada cruceiro, porque efectivamente cada cruceiro ten un autor que é un canteiro, pero ten unha historia que é a razón pola que se fixo, non? Entón este libro pois recolle dunha maneira pois moi interesante para o lector. Espero que, bueno, que a xente pues disfrute con esta obra de Mario Saavedra, ao que estamos moi agradecidos por facer este libro.
Seguro que vai ser moi interesante, sobre todo para a poboación desta localidade. Contanos tamén como vai ser ese acto de presentación do libro, quen vai estar e demais.
Pues no acto de presentación, que será, como ben dixetes, no Centro Sociocultural a partir das 7 da tarde, o próximo sábado, participará o propio autor e participará tamén o alcalde de Alfoz, Jorge Val. Tiñamos tamén, contábamos coa presencia de Pilar García Porto, pero despois por problemas de xenda acabamos de confirmar hoxe que non poderá asistir, porque debemos decir que a Deputación Provincial, aínda que quen edita o libro é o Concello de Alfoz, a Deputación Provincial pois fixo unha aportación económica para poder levar a cabo esta obra. Ali falaremos pois un pouco da historia da obra, da historia deste gran número de cruces, cruceiros e cristos que hai en Alfoz, en torno a 60 que están catalogados no libro, e tamén falaremos desas historias que hai detrás deles, non, que vos comentaba. Eu creo que é interesante. Lembro que a todos os asistentes que veñan á presentación pois terán a oportunidade de levar un exemplar do libro, e incluso pois claro, poderá ir dedicado polo propio autor.
Pois aí temos esa presentación interesante no Concello de Alfoz para este sábado, non a perdan. Xa que falamos con vostede como tenente de alcalde e posible candidato, aínda que aínda non se pronunciou, pero bueno, para as vindeiras eleccións ven de coñecerse que Pepe Peinó, o candidato do Partido Popular, alcaldía da súa localidade, como o ve? Que pensa acerca de esta noticia?
Sí, bueno, unha noticia da que nos acabamos de enterar hoxe. Efectivamente estamos nun momento na vida política onde empezan a aparecer nomes. É un concelleiro que xa foi concelleiro deste concello en legislaturas pasadas, e eu coñezo desde hai moitos anos. Levamos máis de 20 anos, eu creo que, traballando en conxunto pola cultura dentro do grupo de teatro, do seminario de Estudos do Valadouro e de outros grupos nos que participamos conxuntamente. Deseixolle a mellor das sortes, igual que a todos o resto dos candidatos que se presenten ás eleccións pois polo concello de Alfoz.
Cando saberemos algo da súa formación?
A nosa formación pois estaba no proceso de constituirse como partido político. Agora tivemos unhas pequenas trabas debido a que existía outro partido con as mesmas siglas. Finalmente xa están solucionadas, o partido xa está inscrito dentro do registro de partidos políticos do Ministerio do Interior. En vindeiras datas pois iráse sabendo cousiñas, novas incorporacións ao partido, incluso pois as ideas que poden formar parte dese futuro programa. En breve tamén se anunciará, entendo, a data da primeira asamblea de Vía Alfoz, que donde sairá a nova dirección executiva do partido, que será a encargada de facer as listas e de dar lugar a esa candidatura que que con moita ilusión, seguro de forma segura, pues podemos decir que estará nas próximas eleccións esa candidatura de Vía Alfoz.
Entón estaremos tamén pendentes para ver que pasa con esa. Moitas gracias, Javier Pardiñas, teniente de alcalde do Concello de Alfoz, por estar con nos. Moi boa tarde.
Boa tarde e moitas gracias a vos.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
5 minutos para las 2 de la tarde y después de hablar de cultura también vamos a hablar de empleo y de la situación que se vive en Alcoa San Ciprián. ¿Qué ocurre? Que toda la problemática que se ha generado y de la que venimos hablando en este último mes y pico en Alcoa, en Avilés y en Coruña salpica evidentemente a San Ciprián. Ese acuerdo que se ha alcanzado con sindicatos, con la empresa, el gobierno y demás, de esperar unos meses, intentar que salga un buen comprador y entre tanto intentar salvar puestos de trabajo y recolocar algunos de esos empleados de Coruña o de Avilés en San Ciprián, pues claro, en San Ciprián no gusta. Y no es que no guste porque sean insolidarios, sino porque si quieren colocar a 106 personas en San Ciprián, ¿qué pasa con las 80 que tienen ellos en lista para colocar? Y estamos hablando de gente que es empleada temporal o eventual, que tiene un compromiso con la compañía, que se ha gestionado, que se ha realizado una serie de reuniones, que están en los convenios y, bueno, pues que se ha tenido que pasar un periodo de formación y demás para que se incorporen a la compañía Alcoa San Ciprián. ¿Qué pasa con esos? Es lo que señalan desde el comité de empresa. En concreto lo dice José Paleo. Por una parte, que ellos oficialmente no saben nada, critican la posición de Rubén Bartolomé, responsable de la fábrica, que no les ha informado directamente de nada, que lo que saben es por los medios de comunicación, y luego señalan que si tienen que acoger a 106 personas de fuera, ¿qué pasa con los 80 de dentro, que ya han pasado a veces incluso la prueba necesaria? ¿Qué pasa para tener que cogerlos a ellos, que ellos defienden a los suyos? Vamos a escuchar a José Paleo.
Nosotros ignoramos ainda cales son os detalles deste acordo, porque, bueno, pois a empresa fíxonos de lado en todo momento, non nos, ainda estamos esperando que nos indique cales son os detalles do acordo. Non sabemos, enterámonos pola prensa ontes, é dicir, o señor Rubén, neste sentido, aparte, en reunións que tivemos con eles, mentiu-nos descaradamente, porque nos dixo en todo momento que para nada iba a afectar o empleo de San Cibrao, o ERE que estaban proponendo en Coruña e en Madrid, e agora, bueno, en Madrid en Avilés, e agora encontrámonos con que o acordado, o proposto por eles, por Alcoa en Madrid, pois o que fai é trasladar o ERE á planta de Mariña. Este ERE afectaría aos contratos de relevo acordados en convenio, por os que xa no seu momento pois pagamos o precio na negociación colectiva, porque non nos engañamos, aceptar a proposta del COA supoñería pois que estes traballadores que ahora mismo están como ETTs ou como eventuales pois rescindiríase, e iso evidentemente con toda seguridade se rescindiría o contrato. De todos modos, xa digo, este é algo que aventuramos porque desconocemos en todo momento hasta este momento o que sabemos dese acordo, sabémolo pola prensa. Non, a empresa pois non se dirixou a nosotros para nada, bueno, pois desconocemos cal é o contido de todo este acordo e cal é a súa intención a respecto deso.
Insiste José Paleón que non é unha cuestión de insolidaridade, ellos apoian a seus compañeros de Avilés e de Coruña, pero isto lo que hace é trasladarles el IRE a San Ciprián.
Nosotros apoiamos en todo momento, xa, como dixemos xa desde un principio, aos compañeros de Avilés e de Coruña, non nos apoiamos a que veñan aquí, pero sempre maiores dos que estamos aquí. O que non queremos é que para solucionar un problema se abra outro nesta fábrica, é dicir, se despida o personal que está ahora mismo aquí desempeñando traballos nesta fábrica. Entonces nosotros non nos oponemos, é máis, nosotros vimos denunciando como comité de empresa, este comité e os anteriores, desde fai moitísimo tempo, que dende que chocou aquí Alcoa, o que único que fixo foi reducir postos de traballo, poñer en peligro pois a seguridade dos traballadores e a continuidade da planta, non? Basta recordar que dende que chegou aquí Alcoa, desde que comprou o grupo, se reduciron máis de 600 postos de traballo propios de Alcoa, xa sin contar todo o que se reduciu nas auxiliares. Eso é o que se dixo. Entón, que hai carencia de personal, vimos denunciando desde fai moito tempo. De feito, o ano pasado tuvemos, bueno, o ano pasado non, o anterior, no 2017 tivemos unha negociación colectiva na que votamos un montón de reunións falando de plantilla.
Señalan que personal se necesita, pero por supuesto a maiores, además de los 80, pues que pueden venir más que la empresa podría, pero no unos a consta de otros. Así está la situación, veremos en qué quedan las cosas según vayan avanzando las negociaciones.
O primeiro gran evento gastronómico de 2019 xa está aquí. Foz celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 19 e o domingo 20 de xaneiro. O sábado haberá degustacións de berberechos en varias preparacións nunha carpa instalada no Peirao e en locais de Hostalería da Vila os dous días. E ademais,